Mire, una buena noticia es poder saludar a un doctor en seguridad internacional de la Universidad Nacional UNED de España. Es un profesor titular del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte en Barranquilla. Él tiene un libro que se llama El Conflicto Armado en Siria. Él es Yaniel Melamed. Y además de ser abogado internacionalista, es magíster en gobierno, seguridad nacional y experto en contraterrorismo del Instituto Interdisciplinario de Israel. Doctor Melamed, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Julio, muy buenos días. Muchas gracias por la llamada y un saludo especial para la mesa de trabajo y para la audiencia.
Pues hay una discusión internacional, doctor, y usted nos la puede ayudar a aclarar. Pues obviamente que nadie quiere las dictaduras, ¿no? Después de 3 décadas cae el señor al-Assad y cae una dictadura que dejó tantos muertos y tantos desplazados. Pero hay mucha gente que se pregunta, ¿esto será para bien o para mal? Porque al fin y al cabo el señor Jolani es un líder de la yihad y pues no se sabe muy bien para dónde puede llevar a Siria. ¿Esto conviene? Pues conviene acabar con las dictaduras. Pero al sirio, ¿esto le mejora su vida o no se la mejora?
Pues Julio, mire, es una pregunta muy interesante. Yo, digamos, pensaría que podemos abordarla a partir de 2 circunstancias para darle más ilustración a la audiencia. Bashar al-Assad no solamente llegó al poder desde el 2000, es decir, tendría 24 años como dictador, sino que hace parte de un seno familiar. Su padre, Hafez al-Assad, llegó al poder a través de un golpe de Estado en la década del 70. Así que no son 3 décadas, son casi 54 años en el cual la familia al-Assad ha gobernado Siria con mano de hierro, han sido responsables de algunos episodios antes del inicio de la guerra civil muy emblemáticos de violencia contra su propia población. Y pues para ir de plano a su segundo interrogante, ahora mismo hay una enorme incertidumbre en cuál va a ser el futuro de Siria como tal, y dudo que este escenario recientemente desarrollado vaya a traer pues bienestar inmediato a esa población siria que ha estado pues victimizada por muchas circunstancias.
Doctor, el líder del grupo rebelde al-Jolani que Julio mencionaba tiene una recompensa desde el 2017 por los Estados Unidos, publicada por la embajada de ese país en Siria. ¿Cuál cree que debería ser el primer paso que él debe tomar para demostrar que es más moderado de lo que ya era antes?
Pues mire, yo hablo en título personal. Yo no concibo, para mí es una antinomia este tema de yihadismo moderado. Creo que no existe. Creo que es algo antinatura. Precisamente tiene una recompensa de 10 millones de dólares por su trayectoria, ¿no? Como una figura, digamos, preponderante, prominente en el escenario yihadista que se convocó en Siria. Quiero desarrollar un poco una idea que creo que le va a ayudar a la audiencia a entender por qué se habla de yihadismo en Siria. Así como en Afganistán, en la década del 70, después de la invasión del ejército soviético, Afganistán se convirtió en una especie de imán, de magneto para muchos yihadistas, combatientes que querían luchar contra el ejército soviético y liberar tierra islámica, pues algo similar ocurre en Siria precisamente, y es como un Afganistán mucho más reciente en términos generacionales, y allí también van a parar muchos combatientes que han estado, digamos, buscando liberar la lucha santa o la yihad en función de liberar lo que ellos consideran tierra sagrada islámica, y con un agregado, digamos, importante adicional. Hay que tener en cuenta que entre Siria e Irak precisamente fue el escenario donde se desarrolló el llamado Estado Islámico, ¿no? Esta denominación con la que mediáticamente se ha denominado a este grupo ISIS, y que pretendía, entre otras cosas, borrar las fronteras artificiales que se habían creado en la región, pero, digamos, llevando a cabo una apuesta muy distinta a la que en su momento desarrolló Al-Qaeda, que tuvo su origen en ese escenario de conflictividad de Afganistán. Difiere absolutamente, pese a compartir un mismo ADN yihadista, en sus metas, sus medios y sus modos.
Profesor, pero cómo organizar la transición. Porque, bueno, está claro que el líder de HTS, el señor Al-Zorani, pues tiene un liderazgo destacado, pero son muchas las facciones. Y uno ve más fácil que esté una guerra civil entre las facciones rebeldes, que son tan diversas, antes que alguien que logre cohesionar a Siria con un mismo objetivo.
No, yo no veo eso factible, y lo voy a explicar por qué. Para hablar de transición deberíamos estar en un escenario pues de mayor calma, digamos, de una disminución, así sea lenta, pero progresiva, en los niveles de violencia y de conflictividad, de las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos, de que más o menos existe un consenso entre este variopinto grupo que se auto o que es denominado como el grupo de rebeldes, ¿no?, que de alguna manera combatían la fuerza y el régimen, y eso no existe por ningún lado. Siria, el mapa de Siria, tal como lo conocimos pues en el bachillerato, como lo estudiaba uno en los atlas antes del inicio de la guerra civil, ya no existe. Hay un pedazo de Siria que está controlado por Turquía, hay un pedazo de Siria que está controlado por los kurdos, hay una injerencia muy importante también de actores regionales, de actores globales, hay una diferencia y hostilidad y casi que animadversión natural entre facciones al interior de ese variopinto grupo rebelde. No creo que podamos hablar de un liderazgo, digamos, convocante, descollante, en el cual pues todo este mundo de actores, tanto estatales como no estatales, cada uno con sus propios intereses estratégicos, pues vaya a simplemente a seguir al ritmo de lo que este señor pues vaya a plantear. Yo, por el contrario, creo que estamos en un escenario muy complejo y que ese proceso de adormecimiento que habíamos visto de algunos años del conflicto armado en Siria puede entrar a digamos, un proceso de exacerbación bastante, bastante peligroso.
Claro, uno ve la reacción de los sirios por el mundo y es de alegría, en Siria, fuera de Siria, pero obviamente la preocupación es el futuro. Pero ellos dicen, por lo menos déjenos celebrar este ratico que llevamos 54 años de dictadura. Déjenos celebrar por lo menos estos 5 minutos. Pero obviamente viene la preocupación. Y en ese sentido yo le preguntaría a usted, ¿teme que pueda ocurrir algo como lo de Libia? Después de que se libran de la dictadura de Gaddafi y la familia, pues Libia se hundió en el caos. ¿Teme usted que eso, algo parecido, pueda pasar con Siria?
Es una posibilidad latente, Félix. Como le explicaba, no hay en este momento una fuerza dominante sobre, digamos, todo el territorio sirio. Es decir, no hay una fuerza dominante que pueda ejercer ese control territorial necesario pues para garantizar el monopolio de las armas, el monopolio de la seguridad, el monopolio de la tributación, el monopolio de la resolución de conflictos y administración de justicia. Digamos que son los monopolios tradicionales que se esperan que tenga un Estado funcional. Y todo esto, pues, por supuesto, yo lo veo muy, muy distante a la realidad. Me entiendo, digamos, la sensación de muchos sirios, especialmente celebrando este momento, porque, como lo decía anteriormente, la familia al-Assad llegó al poder en 1970. Para que usted más o menos tenga una idea, Siria era el país que más golpes de Estado tenía en Medio Oriente hasta 1970, cuando Hafez al-Assad, el padre de Bashar al-Assad, tomó el poder precisamente a través de un golpe de Estado, pero se aseguró de que a través de la fuerza y el puño de hierro no lo tumbaran a él y garantizara casi que una dictadura hereditaria. Bashar al-Assad es el hijo de un dictador y un sanguinario, y hay algo interesante que quizás la audiencia no conoce. Es el hijo que casi que por accidente llegó al papel de dictador. Realmente el hijo moldado a imagen y semejanza de su padre, el que pertenecía a las fuerzas especiales del ejército sirio, era su hermano, Basel al-Assad, pero muere en un accidente de tránsito en unas circunstancias muy complejas. Y prácticamente Bashar le toca hacer un curso express de dictador. Empiezan pues a graduarlo y a darle galardones militares como para perfilarlo como un tipo con este enorme y profundo conocimiento de la estrategia y la geopolítica regional. Se cambia la constitución, se reduce la edad en la cual se puede ejercer el cargo de presidente de Siria, que estaba hasta ese momento en 40 años, y se baja a 34, precisamente la edad que tenía Bashar al-Assad en aquel momento. Y entonces el pueblo sirio solo ha conocido el yugo, la limitación de sus libertades en manos de una familia que lleva 54 años en el poder y que, pese a que la mayoría de la gente en el ámbito regional no daban mucho por el futuro de Bashar al-Assad, pues ha demostrado ser el hijo de su padre. Y pues 13 años, casi 14 años después de la guerra civil en Siria, el escenario es desgarrador. Mire, hay unas cifras que creo que es importante que la gente entienda, porque estamos hablando de por lo menos 700.000 muertos, por lo menos 7.5 millones de refugiados alrededor del mundo, la mayoría de ellos pues en el vecindario inmediato. Turquía ha recibido un importante número particularmente, pero la mayoría de ellos también en Europa, y eso ha generado pues todo lo que ya conocemos de las dinámicas geopolíticas también y políticas internas en muchos países europeos. Y creo que es entendible este momento de regocijo, porque es algo que anhelaban, pero no necesariamente pueda traducirse en una solución definitiva de las problemáticas que han perseguido a Siria durante tanto tiempo.
Profesor, precisamente usted estaba hablando ahora de que hay sirios por todo el mundo. Bueno, sin ir más lejos, está el campo de Zaatari en Jordania, miles de sirios allí refugiados. Al-Hol, que está en la propia Siria y que es un campo bastante problemático, porque recordemos que están allí las viudas y los hijos del Estado Islámico. ¿Cómo prevé usted que va a ser este movimiento migratorio ahora? ¿Regresarán sirios exiliados a Siria o veremos lo que vimos en 2015 de, bueno, pues cientos de miles de sirios lanzándose al mar y a rutas migratorias peligrosísimas para alcanzar Europa?
Hola, bueno, buenos días. Creo que es Ángeles quien me hacía la pregunta. Yo dudo que ese escenario se vaya a materializar de manera, digamos, tan efervescente e inmediata. Lo que se mantiene en este escenario de caída del régimen, se mantiene la complejidad de la guerra, se mantienen los intereses geopolíticos y estratégicos de muchos actores, tanto estatales como no estatales de la región y más allá de la región. Me estoy refiriendo, por supuesto, a los casos de Estados Unidos y de Rusia, y se mantiene también la incertidumbre. Pienso que no es el momento para entrar a pensar que de repente simplemente cambió la marea y ahora de regreso de Europa al Levante vamos a evidenciar toda esta nueva migración de sirios buscando pues de alguna manera retornar a su país, porque como lo expresaba en su momento cuando intervino anteriormente, no existe todavía ese escenario de transición tranquila, ese escenario de consolidación de instituciones, ese escenario de un gobierno de unidad, de control territorial, de cohesión entre las Fuerzas Armadas, de repliegue de actores regionales que tienen sus intereses anclados precisamente en Siria. Y puede ser que alguien de pronto esté guiado por el optimismo y el idealismo y se vean, ¿no?, algunos movimientos de retorno a Siria, pero masivamente, pues yo creo que de momento es un escenario pues bastante idealista, pero poco probable.
Profesor, muchas gracias por atendernos, de mucha ayuda.
Muchísimas gracias a ustedes, Julio. Un abrazo especial para la mesa de trabajo y para la audiencia.